Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. La activista adolescente Ajed Tamimi acepta una pena de 8 meses a cambio de retirar los otros cargos. Polémica por la autoría del ataque contra el reactor nuclear sirio hace 10 años y una sospecha alarmante actual. El padre del primer ministro polaco dice que los judíos se metieron en los guetos por propia voluntad. La empresa israelí que desarrolló la tecnología para detectar túneles espera poder exportarla. Estos son los titulares del día. Después hablaremos con Raquel en la agenda cultural. Ahora comenzamos hablándoles en las noticias de la activista palestina Ajed Tamimi, que aceptó una pena de 8 meses de prisión y una multa de algo menos de 1.200 euros por haber golpeado a un soldado israelí y haber convocado manifestaciones. Tamimi, de 17 años, en prisión preventiva desde diciembre, quedará en libertad el próximo julio gracias al acuerdo alcanzado con la Fiscalía Militar de Israel para declararse culpable de algunos de los 12 cargos que pesaban sobre ella y por los que se enfrentaba a una pena de hasta 3 años de prisión. A pesar de su aceptación, dijo de su veredicto, «No hay justicia bajo la ocupación israelí». El acuerdo también afecta a su madre Narima, condenada a otros 8 meses de prisión y a una multa de 1.400 euros y a la prima de esta, que ha quedado en libertad condicional.
Sí, bueno, ya se sabe. En realidad, Tamimi fue detenida, tenía cuando fue detenida 16 años y en muchos medios occidentales se la trata como menor de edad, que así es como puede ser considerada en muchos países y en muchas condiciones. Pero dentro de la ley militar israelí, la ley que rige en los territorios donde fue detenida, pues ya es tiene edad penal. Y por eso fue detenida entonces cuando en realidad iba acumulando ya cargos desde que tenía 8 años. Uno dice, pero ¿cómo puede ser? Pues sí, pues la familia Tamimi, digamos que han sido provocadores, no sé cómo llamarlo, insultadores, agresores de los soldados israelíes, y lo han inculcado a la niña desde que era muy pequeña. Hay películas, vídeos en YouTube de una pequeña rubia insultando, agrediendo, etcétera, y esto ha pasado así durante años hasta que, pues, llegada a determinada edad, ya se consideraba que era suficientemente responsable para responder de los actos ante la ley militar, y así fue juzgada. De todos los cargos que tenían, que eran muchos, pues nosotros hemos hablado, recuerdo, a través de Pascal Roa con la abogada defensora de ella, que es una judía israelí mexicana, y yo creo que ha conseguido un buen acuerdo, tomando en cuenta que ya está a mitad de camino, es decir, que de los 8 meses de prisión, pues ya ha pasado 4, y las multas no son tampoco nada excesivas, y seguramente cuando salga dentro de pocos meses, ella y su madre se convertirán en héroes de la causa palestina y podrán vivir primero por los subsidios que le dará la propia autoridad palestina, y segundo, que seguramente es muy probable que tenga ya una agenda completa de viajes por el extranjero para contar su experiencia como presa de conciencia o de no sé qué, pero en realidad lo que ha hecho esta chica, y lo ha filmado su propia madre, es insultar, patear, escupir a un soldado que estaba ahí en la calle. Así que, bueno, el soldado no respondió a pesar de que iba armado, y eso es lo que se debe hacer a pesar de lo difícil que se vive en esas situaciones. Tamimi camino a la libertad dentro de unos meses. Yo no creo que en este caso pues la prisión le sirva para atenuar nada, sino para acrecentar su leyenda, porque en torno a ella se está construyendo un bluff, un gran marketing, un icono de la resistencia palestina. Encima es una chica, es menor, es mujer, y ella sola se enfrenta a no sé qué. Bueno, ella sola se enfrenta porque sabe que los demás no pueden responderle.
El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, manifestó que lamenta haber aprobado la publicación de la información sobre el ataque aéreo israelí contra el reactor nuclear sirio en 2007, debido a que los veteranos funcionarios y oficiales de seguridad comenzaron a pelearse por el crédito del éxito de la misión. Esta batalla por los méritos incluye a los pilotos que ejecutaron la misión y a numerosos miembros de la comunidad de inteligencia involucrados en la planificación de la operación. Y ahora un informe publicado por el Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional con sede en Washington, pero que no puede ser confirmado en base a las imágenes de los satélites comerciales, señala que Siria podría haber construido un reactor nuclear subterráneo. Según los expertos, un reactor nuclear totalmente subterráneo no es imposible, pero plantea un gran reto de ingeniería y probablemente requeriría secreto y asistencia técnica regular de Corea del Norte.
Bueno, aquí hemos juntado dos noticias. Una que es consecuencia de la que contamos ayer, que después de 10 o 11 años se desclasifica el secreto sobre el ataque al reactor nuclear en Siria. Nos preguntábamos por qué tanto tiempo lo mantuvieron callado. Hoy el ministro Avigdor Lieberman se da cuenta por qué y por qué tenía que haberse guardado otros 30 años hasta que muriesen todos los implicados. No porque ello afectara a su seguridad, sino a todo lo contrario. A lo que afecta es a su ego. Todo el mundo dice, claro, esto, como ha sido tal una operación tan asombrosa, ¿no? O sea, destruir un reactor nuclear en un país enemigo volando sobre... Bueno, es un operativo muy llamativo, pues ahí todo el mundo se está colgando las medallas estos días. Y se pelean entre ellos. El Mossad dice que fueron ellos, la inteligencia militar que fueron ellos, los aviadores, cada uno dicen que el mío fue y el otro también. Así que el ministro dice que se arrepienten. Ahora, la otra parte de la noticia es algo que realmente lo traigo, aunque por favor tómenlo con pinzas, porque esto huele a fake news. Lo digo porque es muy raro, pero por otra parte ha sido publicado en el periódico Aurora, que es un periódico en español online de Israel. O sea que no lo traigo de Russia Today o de Hispan TV, que ya son fuentes muy poco fiables. Y allí afirman que hay una institución en Estados Unidos, en Washington, un tal Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional, que dice que Siria podría haber construido un reactor nuclear subterráneo. Ahora, esto de construir un reactor nuclear subterráneo suena a una amenaza tremenda, pero dicen los expertos que si uno sabe algo de reactores nucleares, es algo que, si bien no es imposible, es muy, muy, muy difícil. Es difícil de planificar, de construir y de que nadie se entere. Es verdad que no es detectable por las visiones de los satélites, porque está bajo tierra, ¿no? Pero que no es nada sencillo hacerlo. Y aquí la noticia menciona que esto podría haber contado con ayudas secretas y técnicas de Corea del Norte, que es lógico, también es plausible que Corea del Norte, pues a cambio justamente del dinero y de provisiones para su pueblo que pasa hambre o lo que sea, pues haya vendido tecnología atómica a un régimen como el sirio. Ese no es el problema. El problema es si los de Corea del Norte, a pesar de haber desarrollado la bomba atómica, son capaces de desarrollar reactores nucleares subterráneos. Lo digo porque aquí esto de mencionar a Corea del Norte justo cuando Israel reconoce que destruyó lo de Siria me suena a algo que, como decía aquel disco de Nirvana, era It Smells Like Teen Spirit, que olía a espíritu de adolescente. Esto huele a Putin Spirit, ¿no? Esto huele a hackers rusos contando milongas para liarla más en la zona. Pero nunca se sabe.
Kornel Morawiecki, padre del primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, afirmó que los judíos fueron por propia iniciativa a los guetos porque les dijeron que no tendrían que lidiar con esos desagradables polacos durante el Holocausto. Kornel Morawiecki fue senador. Sus comentarios se producen en medio de una crisis diplomática entre Polonia e Israel, que protestó por la aprobación el mes pasado de una legislación polaca que criminaliza atribuir la culpabilidad de los polacos por los crímenes nazis, limitando el debate y la investigación sobre las acciones de miles de polacos que traicionaron a los judíos contra los nazis o mataron judíos con sus propias manos. En 1940, un año después de que la Alemania nazi invadiera Polonia, los judíos de Varsovia se vieron obligados a mudarse al gueto, una zona amurallada de la capital ocupada. Cerca de 500,000 de judíos polacos fueron confinados en un barrio miserable de apenas 3 kilómetros cuadrados. Los que no murieron allí, víctimas del hambre o de la enfermedad, fueron deportados a campos de exterminio. En la entrevista, el padre del primer ministro también abordó la supuesta complicidad judía en el genocidio liderado por los nazis contra los judíos. Los principales estudiosos del Holocausto rechazan establecer paralelismos entre los colaboradores judíos y polacos con los alemanes, citando el hecho de que los primeros eran prisioneros destinados al exterminio y los segundos eran civiles ocupados que, en general, podían llevar sus vidas cotidianas a menos que violaran las leyes nazis.
Sí, como dicen aquí en España, pues éramos poco y parió la abuela, ¿no? O sea, ahora ya, con las declaraciones del padre del primer ministro polaco, apaga y vámonos. Y tampoco es alguien que tú puedes decir, bueno, es que es un señor mayor, senil, es iletrado. No, este fue senador. Este es un político de carrera, Morawiecki. Y lo que dice, lo dice porque lo piensa y así ha actuado y así ha educado a su hijo, ¿eh? Y le está diciendo nada más y nada menos que en realidad los judíos fueron y se metieron en los guetos porque les pareció que era un buen sitio para estar. Esto ya lo único que le faltaría por decir, y perdónenme por la ironía tan cáustica, es que los judíos se metieron en los crematorios porque tenían frío. Es que esto es increíble, esto es tan... tan antisemita. Esto que está diciendo es tan antisemita, es tan nazi lo que está diciendo, que otra vez nadie hace 2 o 3 meses se hubiera metido con Polonia ni los hubiera amenazado fácilmente. Hubieran dicho, bueno, un gobierno de derecha, podrían haber dicho un gobierno de extrema derecha, pero nadie hubiera dicho un gobierno nazi en Polonia. Pues lo que tienen ahora, estos dicen, durante el Holocausto los polacos estuvimos ocupados y no fuimos responsables de lo que se hizo aquí. Bueno, ahora los polacos son responsables de lo que se hace allí en Polonia. Y están adquiriendo exactamente los tics de los nazis. ¿Qué es esto de que los judíos van a meterse en un gueto, a hacinarse para morirse de hambre y de enfermedades? Pero hay que ser gilipollas, y lo digo con todas las letras, porque también están en el diccionario. Y no digo insultos peores, porque seguramente aludiría a animales que no tienen el nivel moral tan bajo como lo tiene el padre del primer ministro polaco. Bueno, con esto ya me estoy asegurando y reasegurando que jamás me van a dar una visa para entrar en ese país. Pero ¿quién quiere ir a un país donde se dice que los judíos se metieron en los guetos porque querían, que los polacos que mataron por sus propias manos a miles de judíos, fueron 4 o 5 casos aislados? Y para colmo de males, también, por si acaso no entendimos el mensaje, dice, bueno, que hubo polacos que colaboraron con los nazis, vale, pero también hubo judíos que colaboraron con los nazis. Y como bien aclara la frasecita al final, los estudiosos del Holocausto dicen, no es lo mismo que en el caso de que los judíos que tenían que colaboraron, supongamos que había judíos que colaboraron con los alemanes, con los nazis, en realidad estaban bajo la amenaza de o cumplían o hacían eso o directamente los destinaban al exterminio. Estoy pensando, por ejemplo, en los famosos Sonderkommando, los comandos especiales que en Auschwitz se encargaban de arrastrar los cuerpos de los asesinados en las cámaras de gases hasta los crematorios. Ellos, claro, colaboraban, entre comilladas, muchas veces con los nazis, porque sabían que si no querían hacer ese trabajo, pues simplemente los mataban en ese momento. Era la única manera de sobrevivir. Pero los colaboradores polacos no tenían esa amenaza, esa espada de Damocles encima de la cabeza. Eran civiles que en general podían llevar sus vidas cotidianas a menos que violaran las leyes nazis. Es decir, si eran asesinos o si eran ladrones, pues incluso los nazis los iban a encerrar. Pero si no, pues no tenían ninguna razón para colaborar con los nazis si no fuera la propia voluntad de exterminar a los judíos, de acabar a los judíos y demostrar de una vez por todas lo que durante siglos demostraron, el odio a los judíos.
Elbit System, socio en el desarrollo del sistema utilizado por las Fuerzas de Defensa de Israel para detectar túneles de ataque desde la Franja de Gaza, está rediseñando el sistema para su futura exportación, sujeto a la obtención de los permisos apropiados del Ministerio de Defensa. La empresa está convencida de que la cadena de éxitos del sistema en los últimos meses, en la que se expuso y se logró destruir varios túneles, es estratégicamente significativa, ya que es el primer sistema eficaz de este tipo en el mundo. El sistema de alto secreto está basado en sensores que monitorean eventos subterráneos y proporcionan alertas cuando se detectan espacios y movimientos. Sin embargo, está prohibida la publicación de cualquier detalle sobre el mismo. La empresa Elbit considera que el sistema es una solución que podría interesar a los Estados Unidos en su lucha contra el tráfico de drogas en la frontera con México, que en parte utiliza túneles. También podría usarse en la frontera entre las dos Coreas, ya que se han excavado largos y anchos túneles desde el norte en dirección a su vecino del sur, con el objetivo de enviar fuerzas militares a ellos en caso de un futuro conflicto.
Sí, bueno, ya llevamos varias semanas, creo que ya podríamos decir meses, desde que vimos en las noticias cómo en Israel detectaban, de alguna manera que nunca explicaron, los túneles de ataque que luego eran bombardeados y eran, digamos, derribados, o no sé si es el verbo adecuado para hablar de un túnel. Y esto ha pasado no una vez ni dos veces, sino que ya son 4 o 5 túneles. Incluso hablamos de que esta misma semana, en represalia a un ataque con bombas en la valla fronteriza, Israel por primera vez bombardeó o detectó un túnel que estaba todavía en territorio dentro de la Franja de Gaza, porque hasta ahora los túneles que habían detectado o derribado eran los que atravesaban a territorio israelí. Es posible, porque como no sabemos más del tema, que incluso hoy en día Israel posea un mapa completo, gracias a esta tecnología, de todos los túneles que se han excavado en la zona fronteriza, estamos hablando. ¿En qué se basan? Pues aquí lo que cuentan es lo que se puede contar. Esto es alto secreto, porque entre otras cosas, aparte de ser una tecnología de seguridad y militar, es un gran negocio. Porque esto no lo han hecho ni los americanos, ni los chinos, ni los rusos, ni nadie en el mundo. O sea, cuando hablamos de tecnologías militares, muchas veces decimos, bueno, los israelíes están muy avanzados, incluso mejoraron la aviónica de los F-15 de los americanos, sofisticaron el sistema antimisiles del Cúpula de Hierro, etcétera, etcétera, colaboraron. Pero esto es un invento y un desarrollo israelí que seguramente tendrá socios americanos industriales, pero que está manejado por una empresa vinculada al ejército de Israel. Y entonces ahora ellos han desarrollado algo, y no solamente, a diferencia de los desarrollos militares en otros países, como en la Unión Europea, por ejemplo, fabrica un caza, o fabrica un tanque, o fabrica un torpedero naval. pues aunque llene el folleto de especificaciones técnicas, los que se van a gastar millones y millones de dólares en invertir en estas cosas quieren saber si eso funciona en tiempos de guerra, si funciona en situaciones reales. Y lo que ha demostrado este, que es el único sistema de detección de túneles que funciona. Y es una maravilla para los ciudadanos del sur de Israel, y en general los ciudadanos de Israel, porque volvamos a recapacitar, no estamos hablando de contrabando que evaden impuestos. Estamos hablando de túneles de ataques terroristas. Uno de ellos secuestró en el año, no sé si era 2005, 2006, ¿cuándo fue que secuestraron a un soldado? Gilad Shalit, lo tuvieron 5 años, y para rescatar a ese soldado se pagaron liberando a 1.066 terroristas con crímenes de sangre. El precio era altísimo, pero el precio de desarrollo de este arma va a compensar lo que se tuvo que pagar en vidas humanas, porque esto está evitando o tapando totalmente toda la capacidad operativa ofensiva que pueda tener Hamas, y que estaba basada mucha de ella en los túneles de ataque. Y es muy sencillo de venderla, porque lo más llamativo que te viene a la mente es Estados Unidos. Estados Unidos, ya sabemos que Trump tiene esta obsesión con la frontera mexicana. Poner una valla de 9 metros de alto, de 10 metros de alto, pero ya en la época medieval, los que hacían las murallas muy altas, pues venían los de las fuerzas sitiadoras y lo que hacían era un túnel. Se metían por abajo y se venía abajo la muralla. Esto lo saben los niños desde las guerras medievales, como decimos. Así que esto le va a gustar muchísimo a Estados Unidos, no solamente, como dicen aquí, la lucha contra el tráfico de drogas, no lo mencionan, pero también contra el tráfico de inmigrantes, porque muchos inmigrantes que pasan, cruzan el río Los Espaldas Mojadas, que cruzan el Río Grande y que entran en territorio norteamericano a través de túneles, que se saben que existen, pero hacer un túnel es bastante más sencillo que detectarlo en la mitad de un desierto. Y también, pues esto haría que se enfade un poquito más este señor gordito que dirige los destinos de Corea del Norte, porque ellos se han gastado muchísimo dinero durante muchos años para construir unos túneles por donde pasen tanques completos para invadir Corea del Sur sin que los bombardeen. Y una vez que ya tienen toda esa infraestructura a punto, pues igual los de Corea del Sur compran un aparatito de esto a los israelíes y se acaba el chollo.
Bien, aquí despedimos esta primera parte de las noticias y te despedimos a ti también, Jorge. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Shabbat shalom.
Volvemos ahora con la agenda cultural. Entramos ahora en la agenda cultural, en esta segunda parte de las noticias, y lo hacemos hablando de la red de juderías. ¿Qué tal, Raquel?
Muy bien, Alex, y saludos a todos. Pues sí, hablamos de la presentación de la oferta turística de la red de juderías que tuvo lugar en Barcelona. Allí se reunieron los máximos representantes de la red de juderías de España y el acto contó con la participación de Luis Bassat, buen amigo de Radio Sefarad, que intervino en este acto que se realizó en su ciudad natal. Barcelona es la única población de la red de juderías en la que reside comunidad judía, también en Oviedo, y su judería fue la más importante de Cataluña, por lo que la capital catalana se ha mostrado agradecida de ser el lugar elegido para acoger el acto. Su alcaldesa, la polémica Ada Colau, ha recibido a los alcaldes presentes en este acto de presentación y ha tenido la oportunidad de dialogar con ellos durante su visita. Se presentó, como les decimos, esta oferta turística de la red de juderías. Durante el acto, Koldo Leoz, presidente actual de la asociación, el alcalde de Estella Lizarra, destacó la importancia del patrimonio, de los sentimientos vinculados al pueblo judío con quien dijo existe una deuda histórica para mantener sus tradiciones y subrayó la relevancia de la herencia judía como manera de conocer y descubrir las ciudades desde una nueva y cautivadora perspectiva. Así, pues recorrieron las posibilidades turísticas de Rivadavia, Monforte de Lemos, León y Oviedo en el norte, en Navarra y La Rioja, las juderías de Calahorra, Estella Lizarra, Tudela y Tarazona, en Barcelona, por supuesto, gran parte de la memoria sefardí que está recogida en el Museo Mukba del Cal, ubicado en un edificio de origen medieval. La monumentalidad de las juderías extremeñas en Cáceres, en Plasencia y, como no, en Hervás. Después hablaron de la presencia judía en Andalucía, en Jaén, en Córdoba, en Lucena. Por supuesto, no podría faltar Toledo, Segovia y Ávila en este recorrido turístico por las ciudades de la red de juderías. Además, se habló de El Viajero como el auténtico protagonista de esa iniciativa de la que ya les hablamos aquí en Radio Sefarad, Descubridores de Sefarad, una actividad que anima a los viajeros a conocer las 18 ciudades que integran la asociación para emprender un recorrido hacia los sentidos, nos dicen, y deleitarse con la cultura y la gastronomía judías a través de este programa Descubridores de Sefarad.
Un recorrido en esta red de juderías que abarca gran parte de España, uh-huh. Así que pueden visitar muchas ciudades, 18, como decía Raquel en concreto, y hacer unas visitas pues muy interesantes.
Sí, y como apuntaban en esta presentación, ver esas ciudades desde otro punto de vista.
Uh-huh. Muy bien.
Y seguimos. La noticia, esta segunda noticia, no es tan positiva como la primera, porque volvemos a tener que hablar de boicot a artistas israelíes. Uh-huh. En este caso, un boicot que ha tenido lugar en Oslo, en Noruega. Allí un festival de danza centrado en la feminidad y la identidad de género ha rechazado la participación de 6 coreógrafos israelíes, afirmando que Israel usa la cultura para encubrir su trato a los palestinos. Los 6 artistas israelíes que solicitaron participar en este festival, que se llama Feminine Trapper, recibieron copias de una carta de los organizadores diciendo eso, que Israel usa la cultura como una forma de propaganda para encubrir o justificar su régimen de ocupación y opresión del pueblo palestino. Los organizadores dijeron que no podemos, leo textualmente, con la conciencia tranquila, invitar a los participantes israelíes cuando sabemos que los artistas de los territorios palestinos ocupados luchan con un acceso muy restringido a los viajes a salas de arte internacionales y tienen poca oportunidad de comunicar su arte fuera de los territorios ocupados. Los coreógrafos contestaron a esta carta calificando el rechazo de discriminación inversa, afirmando que responsabiliza a los artistas por las presuntas acciones de sus gobiernos. Y se preguntan en la carta, ¿rechazarían a un artista saudí por las restricciones saudíes sobre los derechos de las mujeres? ¿Rechazarían a un artista estadounidense por las políticas estadounidenses con respecto a las regulaciones de prohibición musulmana? Esto escribieron en esta carta, en la que también se preguntan si la prohibición se aplicaría a los árabes israelíes o a los artistas judíos israelíes que viven en el extranjero. Los organizadores de este festival noruego reconocieron haber recibido la respuesta israelí, pero dijeron que no podrían abordarla hasta que el festival terminara debido a su gran carga de trabajo actual.
Bueno, pues desde luego es que estos artistas están fuera. Y otra cosa es qué habrá en esa respuesta.
Esperemos que rectifiquen y para el próximo año, en próximas ocasiones, bueno, pues este boicot, no sé, tan absurdo pues y tan injusto, no se siga aplicando. Y terminamos con una recomendación literaria.
Muy bien, cerramos esta semana como acostumbramos.
Exacto.
¿Con qué libro?
Pues con un libro que se titula Hombres, lo firma Angélica Sorondorf, ya saben, la autora de Tú no eres como otras madres, la que fuera esposa de Claude Lanzmann, y llega esta novela que cuenta con, nos dicen, desde las 2 editoriales que participan en la publicación, Errata Nature y Periférica, llega con una extraordinaria precisión en el estudio de los personajes y un estilo directo y sin rodeos. En esta novela, Angélica Sorondorf habla sobre la educación sentimental de una hermosa joven que alcanza su madurez entregada a la furia de vivir, sobrevivir y revivir. Evelyn Clausen, la turbadora protagonista de esta novela, es hija de padre alemán y madre judía y su infancia se desarrolla en pleno ascenso del nazismo, como le sucedió a la propia Angélica. No es solo un personaje construido con partes de la vida de la propia autora y de otras mujeres a las que conoció en su juventud, sino toda una figura de carne y hueso, una verdadera mujer que pierde su candidez, su inocencia y se lanza a vivir ávida e intensamente sin ninguna preocupación moral para ahuyentar todos esos miedos que la acechan desde muy niña. Nos recuerda también a la propia madre de Angélica, la que retrataba en Tú no eres como otras madres. Los hombres, los distintos hombres que pasan por su vida, este libro, nos dicen, es un perfecto estudio de muchos tipos de ellos, son tan solo el medio para evadirse de la dura realidad, de la persecución y del hambre. Estos hombres que siempre ocupan una posición de poder y lo ejercen, van convirtiéndose gradualmente en el único universo de Evelyn. Les pide amor, pasión y la posibilidad de huir de su madre, de sus propios deseos, tristezas y necesidades, aunque casi todos ellos, víctimas también del egocentrismo de la joven, le resultan decepcionantes.
Bueno, pues con este Hombres despedimos esta semana aquí en Radio Sefarad y con la afirmación de que volveremos el lunes con noticias diferentes, nos despedimos y les deseamos un Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.